Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 de la tarde, sigues escuchando COPE Navarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Conectamos con la Guardia Civil para que nos cuente lo que ha sucedido durante las últimas horas. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Oye, la Guardia Civil ha detenido en Calahorra a un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, que ya sonará seguramente su cara, como bien he dicho, un delincuente multireincidente que, según parece, volvió a delinquir poco después de salir de prisión. Una perla, como sueles decir.
Una perla, sí, como bien dice Luis, pues sí, un buen multireincidente, así es. Bueno, se trata de un hombre de 49 años, vecino de, bueno, es navarro, de San Adrián, como decíamos, con más de un centenar de antecedentes. Bueno, apenas unos días después de quedar en libertad, se volvió a actuar cometiendo 11 delitos, casi nada, 11 delitos en un solo mes, 9 robos con fuerza, un hurto y una apropiación indebida. Bueno, todo ello en establecimientos y vehículos de la zona de Calahorra, así como decías, un prenda, Luis.
Una situación que había generado, como siempre, ¿no?, en estos casos, preocupación y me imagino que también miedo, ¿no?, entre los vecinos.
Sí, exacto. Al final, como decíamos, 11 delitos, 9 de ellos robos en un solo mes, genera bastante preocupación. Tuvo una actividad, desde luego, bastante, digamos, frenética, que, bueno, como dices, provocó un notable clima de inseguridad hacia la masa social en la zona, especialmente los comerciantes. Y, bueno, pues gracias a los compañeros, gracias a análisis de cámaras de seguridad y testimonios y inspecciones realizadas, pues se logró identificarlo, aunque, como decíamos, es un habitual conocido, pero hay que demostrar que es él, ¿no? Y bueno, pues ha sido puesto a disposición judicial y el juez ha decretado otra vez el ingreso en prisión.
Este caso vuelve a demostrar, ¿no?, la importancia de la colaboración ciudadana, ¿no?, de todas esas personas que ven algo y que rápidamente, oye, no dudan en llamar al cuerpo de policía que ellos consideren justamente, ¿no?, en ese momento, pues para que esto no vaya más allá de, bueno, de estar dudando, ¿no?, si lo que ven igual es real, no es real, pero oye, por si acaso.
Sí, ya sabes, Luis, que siempre insistimos en que siempre que se vea algo sospechoso se nos llame, nosotros acudiremos, lo investigaremos y, por suerte, ojalá, no es nada, pues no es nada. Pero bueno, a veces se aportan cosas que son importantes para investigaciones. Mucha gente, el ciudadano que llama puede pensar que no es nada, pero bueno, cualquier movimiento extraño resulta clave para cualquier tipo de delito. Así que nosotros siempre deseando que la gente nos llame ante cualquier la mínima sospecha, porque la mínima sospecha puede llevarnos a resolver casos, entre comillas, importantes, como ha sido este.
Y para terminar, un pequeño recordatorio para nuestros oyentes, para esas personas que sacan a pasear a su perro sin correa y, lo que es peor, a veces sin bozal en esos animales, en esos caninos que pueden ser potencialmente peligrosos, ¿verdad?
Pues sí, hemos tenido un par de casos la semana pasada, un par de casos de perros que, bueno, han atacado a perros de otras personas y también a otros propietarios y, bueno, pues nos parece importante hacer esta recordatoria. Muchas veces nos encontramos, pues esto, este tipo de conductas por la calle, y siempre que nos encontremos a perros sueltos o perros sin bozal o perros potencialmente peligrosos también sin bozal y sueltos, que es lo que es peor, pues bueno, nos parece ideal que nos avisen, porque bueno, ese tipo de conductas pueden ser peligrosas para otros animales, para otros propietarios de perros, y bueno, tienen muchas formas de avisarnos, ya saben, 062, o en estos casos, por ejemplo, si no quieren un enfrentamiento con otra parte, pues a través de la aplicación AlertCops, que incluso permite adjuntar una fotografía y enviárnosla como prueba del hecho delictivo o de la infracción administrativa en este caso. Así que ya saben, no duden en pasear a sus perros, pero por favor, siempre deben ir atados, menos en lugares habilitados, los potencialmente peligrosos con bozal. Y siempre que ocurra algún tipo de estas circunstancias, pues a la audiencia, pues no duden en avisarnos.
Jesús, leemos en vuestro Twitter, en vuestra cuenta de Twitter de Guardia Civil Navarra, una noticia de ayer, ¿no? Rescatado un montañero pamplonés de 25 años y su perro, al hilo de esto que comentábamos, tras quedar, enriscados, en el pico Pondiellos de Huesca. Como siempre, entiendo que otra vez más desde aquí pedís extremar la precaución y mucha cabeza, ¿no?, cuando se sale a la montaña, al monte, más viendo que vas con tu mascota, con tu perro.
pues ya sabes que somos muy, muy pesados con esto. Raro es el viernes que no, o entre semana, que no alertamos de este tipo de casos, porque en el Pirineo nuestros compañeros de los Grains de Huesca, de la zona de Huesca, y el servicio aéreo están teniendo muchísimos rescates. Yo creo que se acercan al medio millar cada 6 meses, y eso demuestra que debemos adaptar la actividad física a nuestras capacidades, y sobre todo, pues si vamos con animales, pues extremar la precaución. No quiero unir el caso a la chica de Tudela fallecida hace una semana, pero bueno, hay que extremar la precaución, hay que ir con mucho cuidado, y con perros y sin perros por la montaña, pues extremar las medidas y disfrutar la montaña, pero ser precavidos.
Ahondando en este tema, hay que tener cuidado, hay que ser previsor, ¿no? Para sobre todo ver por dónde te vas a mover, ver si es un camino exigente físicamente, y luego importante el tiempo atmosférico, ¿no? Que en estas épocas del año puede variar mucho.
Efectivamente, Luis, acaba de cambiar la hora. Ya es de noche prácticamente a las 5 y pico de la tarde. Eso hay que preverlo. Debemos tener mucha precaución con la meteorología, mirarla muchísimo antes, y lo que decimos, si vemos que al final en nuestra cima de la montaña que vayamos a tratar de coronar, vemos niebla, que puede entrar aire, que ya son las 3 de la tarde, pues vale la pena darse la vuelta, y ya se intentará otro día, porque no ganamos nada arriesgándonos y por tratar de hacer el objetivo que tengamos planeado. Lo que decimos, sentido común en la montaña es lo que hace falta, porque rescates como el de este fin de semana de este navarro, pues tenemos todos los días, y por desgracia yo creo recordar que en lo que llevamos de 2025 van 3 personas navarras fallecidas en Pirineos, y eso es muy grave, y debemos como estamos haciendo ahora tú y yo, ¿no? Pues tratar de concienciar a la audiencia para que sean precavidos, que disfruten la montaña, pero que sean precavidos.
Pues me quedo con eso, ¿eh? Sentido común. Jesús, desde Guardia Civil, muchas gracias, y hablamos mañana. Un abrazo.
Perfecto, Luis. Un abrazo, un saludo.
Un saludo. Y ya sabéis que en este 4 ya de noviembre es un gran día para donar sangre, al igual que los del resto del año. En la dona nos lo ponen facilísimo, te tratan de maravilla, te cuidan y te invitan a un bocadillo y a un zumo muy fresquito después de cada extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848 42 24 90, porque todos los días son días de donar sangre.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Archivo Municipal de Pamplona, en la calle Mercado, cierra esta semana sus instalaciones para unas obras de acondicionamiento que mejoren las condiciones de conservación de los fondos, pero mantiene su atención en el teléfono 948-420-194 y en el correo electrónico archivomunicipal@pamplona.es. Civibox San Jorge acoge la conferencia con la segunda parte del viaje histórico del ajedrez, explorando personajes claves y sociedades que marcaron el desarrollo del modelo de Trebejos y su universalización. La conferencia y sus actividades complementarias tienen entrada libre hasta completar aforo. Y la red de mayores de Ermitagaña Mendebaldea ofrece sesiones de aprendizaje práctico y ameno sobre competencias digitales cotidianas. Se imparten en el centro Convive Ermitagaña, en la travesía Francisco Alesón sin número, y el horario se concreta con el personal del centro de forma presencial o en el teléfono 600-61-84-13.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Tiempo ya para ducha ya. Y tiempo ya para ducha ya. Saludamos a Iker Alberdi. Iker, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, cuéntanos, para el que todavía no lo sepa, ¿qué hace Ducha Ya? ¿A qué se dedica vuestra empresa?
Bueno, pues para quien no lo sepa, que no todo el mundo tiene por qué saberlo, en Ducha Ya lo que sobre todo hacemos es intentar ayudar a la gente a adaptar y a modernizar y actualizar sus cuartos de baño. Es lo principal, digamos, el plato de la casa especial es el del cambio de bañera por ducha, que normalmente es un trabajo que lo estudiamos, lo proyectamos y lo preparamos para que la ejecución se realice en apenas 6-7 horas, es decir, que en un trabajo de una mañana, que en un día empezar y terminar, pero también nos lleva mucha gente para cambios de ducha por ducha y, por supuesto, también realizamos reformas completas de baño, trabajamos también mucho para colectividades, tanto hoteles como casas rurales, como hospitales. Bueno, pues todo aquel que quiere eliminar una bañera o quiere reformar su cuarto de baño, en Ducha Ya va a tener ahí un aliado que le va a poder ayudar a buscar una buena solución y a facilitarle y ayudarle en su vida diaria.
Comentabas, Iker, se valora muchísimo, ¿verdad?, la rapidez con la que actuáis, que hay muchas veces, ¿no?, en este tipo de reformas que se retrasa un día, se retrasa otro y al final se hace un poco molesto, ¿no?, para el cliente. Cosa que no pasa en vuestro caso porque, como dices, actuáis en una mañana. La gente entiendo que se queda sorprendida, ¿verdad?
La gente, la verdad es que sigue quedándose sorprendida, pese a que ya llevamos ya más de 30.000 cambios de bañera por ducha realizados en los últimos años. Pero bueno, pues sí, es una de las señas de identidad, ¿no? Tuvimos claro cuando ya los materiales hace ya unos cuantos años fueron evolucionando y se podían empezar a fabricar prácticamente todo a la medida, ya no solo el plato de ducha, sino también, por supuesto, las mamparas, los revestimientos de gran formato. Bueno, pues todo eso dio pie a que, organizándolo todo bien, haciendo un buen trabajo previo, como decía antes, ¿no?, de medir, de comprobar, de hablar con el cliente y de buscar esa solución, pues lo que era la ejecución de la obra se pudiera reducir a esas escasas horas. Y bueno, pues además que es que con más garantía incluso y más calidad que las reformas tradicionales, aquellas que duraban, como decías tú, varios días, porque todos estos grandes formatos y toda esta forma de trabajar ha permitido que, bueno, pues los riesgos de filtraciones, de humedades, el mantenimiento, todo sea pues muchísimo mejor, mucho más sencillo, con lo cual, bueno, pues al final la gente se beneficia de no solo de la rapidez, sino de máxima calidad y de un baño pues totalmente adaptado y modernizado.
Hablas del arduo, ¿no?, de igual trabajo previo. El personal está muy formado y son prácticamente, no sé, infalibles, ¿no?, como Cristiano cuando metía esos penaltis que no fallaban. Estos llegan, te desmontan del todo el baño y vamos, y dan en la diana, ¿no?
Hombre, yo creo que la especialización, ¿no? En todo en la vida, cuando te especializas en algo, pues bueno, consigue que las cosas salgan cada vez mejor, ¿no? En nuestro caso, contamos con gente súper profesional, súper especializada, y lo que te decía antes, pues esos más de 30.000 cambios lo que hacen es que esa experiencia haga que lo difícil, que era meter ese penalti, ¿no?, que a veces no es tan fácil, pues que lo difícil parezca fácil, ¿no? Y bueno, pues de esta manera, la verdad es que se han ido puliendo cada vez más detalles, cada vez se hace mejor, cada vez, pues ahí tenemos resultados más espectaculares y siempre con el máximo cuidado. Yo siempre digo lo mismo, que para nosotros cada baño es especial, entendemos que cada baño para cada persona es su baño, su espacio importante en su hogar, y bueno, pues lo miramos con el máximo mimo, estudiamos cuál es la mejor solución y lo que decíamos antes, a partir de ahí se prepara un proyecto con todos los materiales, todo perfectamente fabricado a la medida, se protege todo bien, se deja todo bien limpito y bien recogido al terminar, y bueno, yo creo que esos detalles son los que la gente también valora tanto y que, bueno, que nos reconocen y hacen que bueno, que todo el mundo pues eso, nos felicite y luego nos recomiende a familiares y amigos, que siempre es lo más difícil, ¿no? Cuando alguien recomienda algo, sí, es señal de que ha quedado todo muy bien, ¿no? Entonces, eso nos da mucha mucha alegría y bueno, y a partir de ahí, pues eso, cada vez con más ilusión y con más proyectos.
La ejecución está clara o que es rápida, pero bueno, esos pasos previos se llevan, como comentas, ¿no?, con seriedad y con mucha profesionalidad. Visita de un técnico especialista al domicilio indicado, luego la medición técnica del baño y diagnóstico, y finalmente se entrega un presupuesto que cerrado y sin compromiso, ¿verdad?
Eso es, todo eso se hace en la misma visita inicial, que es decir, que nos mandamos a un técnico si el cliente así lo desea, y lo que decíamos, valoramos cómo es el baño, escuchamos al cliente qué necesidades tiene, qué gustos, qué todo, y luego y hacemos en ese mismo momento, se prepara ya un proyecto, un presupuesto, y se le puede hasta adjudicar ya la fecha en que quiere hacer la obra, si realmente quiere ir adelante, y si no, pues tranquilamente cuando el cliente nos llama, pues avanzamos, ¿eh? Intentamos también ser humanos en el sentido de no presionar. Al final, entendemos que todo el mundo necesita sus tiempos, tienen que valorar cualquier cosa, no somos nada pesados, esa tranquilidad también van a tener de que con ducha ya van a ver que somos una empresa amiga en ese sentido, y luego pues la tranquilidad de no tener que pagar también nada por adelantado, que el día que quieran hacer la obra con nosotros saben que no tienen que pagar nada por adelantado, que pueden pagar después de que la obra esté ya totalmente terminada y a su gusto, que si lo desean lo pueden financiar sin ningún tipo de gasto, ni de comisión, ni de letra pequeña oculta. Y que bueno, que a partir de ahí lo que queremos es eso, que se queden contentos los clientes, que sean, pues eso, más personas que nos vayan a seguir recomendando, y que eso, que tengan una empresa cercana como Ducha ya en este caso, en Pamplona, que les va a poder ayudar ahora y en el futuro, y si hay cualquier problema, pues también van a estar ahí para dar la cara, como es nuestro caso.
Pues toda una referencia, Ducha ya, de esos cambios de bañera, su especialidad, una de sus especialidades de bañera a ducha. El que no se lo crea, que entre y que mire las reseñas, prácticamente 5 de 5, el nivel de satisfacción es total por parte de sus clientes. Iker Alberdi, de Ducha ya, muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo, Luis. Hasta
Un
luego.
abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Una y 23, te cuento que la Fundación Banco de Alimentos de Navarra ha presentado hoy la gran recogida de alimentos 2025 para este año, la gran cita anual con la solidaridad que tendrá lugar este fin de semana, los días 7 y 8 de noviembre, en muchísimos supermercados y establecimientos de toda la comunidad foral de Navarra. Saludamos a su presidenta, a Marisol Villar. ¿Qué tal, Marisol? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, después de meses de preparación y luego comentaremos de búsqueda de personal que todavía queda, todavía falta, ya está sí. a la vuelta de la esquina esta gran recogida. ¿Todo llega?
Todo llega, sí. La verdad es que poco a poco se nos va echando encima. Ya el viernes y sábado vamos a ver cómo se presenta, cómo se desarrolla, pero sí, estamos aquí.
Hacéis un llamamiento, bueno, como siempre en estos casos, a la solidaridad, que cuesta, verdad, muy poquito, ¿no? Son dos días al año, bueno, en esta primera gran recogida, y con muy poquito se puede ayudar mucho.
Pues sí, mira, puedes ayudar desde un euro hasta dedicar unas horitas de tu tiempo para estar en un establecimiento solicitando la ayuda de los demás. Es muy sencillo. Basta con tener un poco de interés y empatía y ya está.
Interés, empatía, y se puede colaborar a través de alimentos, también entiendo con dinero directamente y luego transferencia, creo, ¿no?
Sí, exactamente. Mira, las formas de donar son en los establecimientos que vamos normalmente a comprar. Hay unos que son solamente recogida de alimentos y hay otros que no se recogen alimentos, pero que puedes donar en las cajas. La otra opción que tienes también es hacerlo a través de Bizum, que es el 00262, o en nuestra página web, que es bancoalimentosnavarra.org, y ahí tienes la casillita para poder hacer una transferencia y nos llega directamente a nuestras cuentas. Y con eso contamos también.
Marisol, este año creo que se ha adelantado la fecha de esta recogida a principios de noviembre. ¿Por qué?
Sí. Bueno, a nosotros, vamos a ver, a nivel nacional, que esto como se hace a nivel nacional, hay una mesa que va preparando las recogidas y se vio que el último fin de semana que hacíamos de noviembre había muchos más problemas de muchos voluntarios que tenemos estudiantes que tenían exámenes. También estaba el Black Friday por ahí y ahí se desviaban muchos esfuerzos, ¿no? Y entonces, bueno, se decidió que sería bueno adelantarlo a primeros de mes para ver que, bueno, más que nada facilitar tanto por voluntarios como por evitar el Black Friday.
Has mencionado a los estudiantes, entiendo que es una parte importante, ¿no? Importante, vaya.
Sí, mira, casi todos los establecimientos el viernes a la mañana están cubiertos por estudiantes y eso es un alivio tremendo porque además tienen mucha energía y mueven a la gente, o sea, ayudan mucho, te convencen enseguida para ayudar, la verdad. Da gusto verles con tanta alegría.
Seguro, con una sonrisa que al final también vende, ¿no? Pues para que la gente igual se anime. No es lo mismo que la gente te obligue, entre comillas, oye, tal cual, o que te venga y te diga, oye, estamos participando en esto.
Una sonrisa siempre alimenta el corazón, ¿eh?
¿Cuántos establecimientos participan en esta gran recogida en Navarra?
Mira, esta vez son 249 en toda Navarra. De los que 95 son de recogida solo con dinero, solo con bonos.
Ah, vale.
¿No? El resto puedes comprar alimentos.
De la forma habitual. Los compras y los depositas en la mítica caja.
En la caja que hay fuera, que ahí están los voluntarios con los chalecos esperando a recibir los alimentos y colocándolos en el box. Sí.
¿Cuál es la labor de estas personas que están ahí, digamos, al pie del cañón, en los supermercados, pero no son las únicas, ¿no?, que necesitáis para el 7 y el 8?
Bueno, la mayoría son para los supermercados, lógico. Pero luego también la semana siguiente lo que hacemos es tener que clasificar todos esos alimentos que hemos recogido. Claro, hay que clasificarlos, separarlos, poner fecha de caducidad, ver un poco la trazabilidad que tienen y el tiempo en que los podemos donar, ¿no? Uh-huh. Y todo eso es una labor que también ahí nos ayudan muchos estudiantes. Vienen a las mañanas a la nave a clasificar esos alimentos. Y ahí, pues imagínate, pues ahí habrá como otras 500 personas trabajando sin parar.
Hablaba contigo, no sé si recordarás, Marisol, hace ya unas semanas, cuando faltaban, creo que eran 600 y poquito personas. Ahora creo que ha bajado mucho ese número de personas, pero todavía falta, ¿verdad?
Sí, estábamos en 652 o 50 y algo. Bueno, mira, ese día que os llamamos a todos y os dijimos que necesitábamos ayuda y tal, o sea, el día siguiente bajaron en 100.
En un solo día.
Así de rotundo fue la contestación. Ahora estamos en 300, yo calculo que ahora espero estar en 340 o así, porque sí. A la mañana cuando he salido del banco estábamos en 350 que faltaban, entonces espero que alguien se habrá apuntado. Sí. 340 hecha más o menos que faltarán.
Bueno, pues a ver si...
Y entonces, bueno, es animar a la gente que si tiene un ratito puede entrar a nuestra página web, que es colectas.bancoalimentosnavarra.org, y ahí directamente se puede apuntar. Puede elegir el día, el horario y el establecimiento que quiere. Uh-huh. Es súper sencillo.
No sé cuántas personas participan en total, en todo lo que hace falta para llevar a cabo estas dos jornadas.
En 1700.
Creo.
O sea, 1.700 en los establecimientos, pero luego tenemos las 160 personas que formamos el Banco de Alimentos, que estamos a tope, más a alguien que viene extraordinariamente, porque pensar que tenemos que repartir todos los palés por toda Navarra, y son 500 y pico, 500, 600. Entonces, ya previo a, o sea, toda esta semana y parte de la anterior la hemos dedicado a eso, a ir repartiendo los materiales que se necesitan para hacer la recogida. Y luego la clasificación, creo que te digo, habrá como 500 personas en la clasificación que están ahí también toda la semana. Bueno, ya ves que es una movida bastante,
sí,
bastante y, importante.
Marisol, será importante, es algo obvio, ¿no? Pero que haya gente en cada uno de los supermercados
sí,
que participa, ¿no? Porque me imagino que si en uno no hay gente y tan solo dejan en la caja, igual esos clientes que acuden a ese supermercado.
Pues no se fijan.
Claro.
No se fijan. Es importantísimo. Se nota mucho cuando hay voluntarios o cuando no hay, porque claro, en algún establecimiento pues al final desgraciadamente no podemos conseguir y se nota que igual pues te han donado 50 euros en todo el fin de semana, o nada,
que no es nada,
pues
sí.
Porque la gente, claro, si no hay nadie que le reclame, no te enteras muchas veces.
Sí, igual ves una caja ahí y aunque ponga recogido, claro, igual es que ni te fijas en la caja, pero si
claro,
ves a gente con chalecos o alrededor o hablando
sí,
con la gente,
que
pues
te
entonces...
dicen, hola, que estamos aquí, pues nada, claro. ¿No? Sí, claro. No, se nota muchísimo y es fundamental, la verdad.
Y por último, no sé cuántas personas se ven beneficiadas de estos, en este caso, de estos dos días de recogida.
¿A cuántas personas va dirigida,
sí,
dices?
Sí,
la ayuda.
¿Cuántas personas,
sí, bueno,
receptoras? Sí.
Estamos atendiendo a 8.151 familias que se convierten en unas 22.000 personas.
Casi nada, un estadio del Sadar, ¿eh?
Sí.
Prácticamente.
Sí, 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 sí.
Prácticamente.
La verdad que sí. Son muchas.
Pues hasta aquí esa gran recogida de alimentos 2025 que lleva a cabo la Fundación Banco de Alimentos de Navarra y que recordamos se llevarán los días 7 y 8, es
y
decir,
8.
Este viernes y este sábado. Marisol
sábado.
Villar,
exacto,
su presidenta, a ver si encontráis esas un poquito más de 300 personas que faltan, que seguro que sí, y de todas formas va a salir una gran recogida magnífica, seguro.
Ojalá, ya veremos. Ojalá sea así.
Un saludo, Marisol.
Venga, un abrazo. Gracias.
Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Y saludamos ya a Antonio Teruel, con Secretos a la Mesa, una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, con ganas de escuchar esta receta que la verdad me ha dejado un poco descolocado por un ingrediente. Cuéntanos primero, ¿cuál es el título?
Bueno, pues vamos a hacer unos lómicos de trucha fritos con tocino y salsa Oreo. Entonces, es una receta muy sencilla, muy fácil, pero sobre todo muy sabrosa. Y si quieres empezamos a desarrollar la receta.
Me ha dejado descolocado primero el tocino, ¿eh? Yo, las truchas eran con jamón, Antonio, hasta este
ya,
momento.
Pero que tienes que probar con tocino entrevedado y vas a ver qué rico es, porque le da un toque así como muy especial.
A ver si me convences, a ver esos ingredientes.
Bueno, vamos a elegir unos lomos de trucha. Para este plato yo prefiero hacerlo con trucha grande, ¿no? Que te permita sacar los dos lomos bonitos y que le puedas quitar todas las espinas de la línea central. Entonces, alguna vez ya lo hemos explicado, pues con unas pinzas vas tirando y si no, un corte hasta la piel a ambos lados de la línea de espinas. Luego tiras de esa tirita y te llevas todas las espinas y dejas el lomo perfecto sin ninguna sola espina, que si hay críos pues es mucho más seguro para que no te empiecen a protestar, ¿no? Entonces,
hombre, mejor, sí.
ya tenemos los lomos preparados y lo que hacemos es en una sartén sofreímos las lonchas del tocino hasta que crujan, ¿eh? Que se queden bien doraditas y bien crujientes y las reservamos. Y en esa misma sartén vamos a poner a freír las truchas, pero salpimentadas, pero con la piel hacia arriba. La primera, cuando echamos a la sartén, la piel hacia arriba para que no se nos recojan. Si echamos la piel, se nos hacen, se enrollan. Entonces queda, te queda feo la presentación luego. Y no se fríen igual, claro. Y luego cuando ya las tenemos, las sacamos, reservamos, quitamos parte de ese aceite y ahí vamos a sofreír ajos, guindilla y perejil. Entonces vamos a hacer la salsa Oreo o la bilbaína, como que se llama, de las dos maneras. Pero lo importante es que si tú echas el vinagre sobre el aceite caliente, salpica mucho. Entonces hay una alternativa que es rociar, echar el vinagre sobre el pescado y luego el aceite bien caliente por encima. Y si no, lo que haces es sacas el aceite, lo dejas que enfríe, echas el vinagre, lo bates un poco para que se emulsione un poco esa vinagreta, y entonces la echas por encima. Cualquiera de las dos opciones sería válida.
Oye, en cuanto a guindilla, yo soy muy de picante. Ahí pones, marcas una guindilla. Si te gusta el picante, dos, tres, ¿o es pasarte?
Sí, pero ten en cuenta que también las guindillas van a estar poco rato, entonces tampoco te pases, ¿no? De cantidad. O guindilla de la más grandota en rueditas. O sea, lo que quieras. Ahí el picante a gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, poco.
Yo bastante, la verdad. Hay veces que mato el sabor y luego me arrepiento. Pero es que ese toque así picantito, es que me encanta. Me encanta a veces sufrir, es un poco... Esa es la visión, pero bueno. Allá cada
cosa. Pues este sería nuestro plato. Y ya ves que es súper sencillo, va muy rápido y sobre todo que es una manera de comer la trucha muy, muy agradable. Ese toque de la salsa Oreo le enriquece mucho, a mi parecer, ¿no?
Oye, Antonio, importante que la trucha, a poder ser, sea de regata o cualquiera vale.
Ya, eso está
cualquiera vale, ¿no?
Las de Leiza están muy buenas. las de la piscifactoría de Leiza están muy ricas.
¿Te gusta pescar?
Doy fe que están cuidadas con mucho cariño, o sea que...
Eso seguro, pero bueno, si te vas por ahí en temporada, ¿tú eras de pescar o eres?
No, soy muy malo pescando.
O sea, te gusta el barco, pero no el velero, pero no te gusta, pero no
yo
te
he
gusta
hecho,
pescar.
Yo he hecho, cuando voy en el velero, he hecho el curricán, y si pesca y si pica algo, muy bien, pero
y si no, abres la nevera y lo que tengas ahí.
Sí, yo pues acaso ya lo llevo comprado, no vaya a ser que no piquen.
Oye, ¿y de dónde ha salido, por curiosidad, el tocino en vez del jamón, ¿no? Que habitualmente prácticamente en la mayoría de restaurantes, bares e incluso en las casas, pues se ha hecho casi siempre, hasta lo que yo sabía, bueno, con jamón. ¿De dónde te viene esto del tocino?
Sí, tú sabes que yo soy de Urriza, ¿no? Y cuando yo era pequeño en mi casa se mataban cerdos y tal. Un cerdo al año se mataba. Y lógicamente había que aprovechar todo. Y a la hora de poner a secar, se secaba tanto los jamones como el tocino. Y lógicamente, durante todo el año no había jamón para todo. Entonces, ahí empezamos a poner lonchitas de tocino, pero que no es tan especial, que es algo, una práctica bastante habitual. Entonces, las vetitas de carne que tiene el tocino entreverado, pues al final lo que da es un toque crujiente que va muy bien con el sabor que da, pues lógicamente es muy rico.
Oye, la trucha
viene la historia.
Es algo también, entiendo que, porque yo siempre, no sé, pues lo relaciono mucho con mi zona, ¿no? Con la zona del Baztán, por ejemplo, pero eso está por toda España, ¿no?
Sí, sí, claro. Y en toda la zona en Burgos, por ejemplo, que hay tanta afición y tan buenas truchas, pues también aunque le llamemos trucha de la Navarra por el tema de trucha con jamón, es sinónimo de trucha de la Navarra, pero que en cada región, pues, y las escabechadas, la trucha escabechada es una delicia también.
Mira,
otro día hablaremos de la trucha escabechada.
Danos un pequeño adelanto de eso, brevemente.
Bueno, pues se trata de hacer lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, de sofreír como hemos hecho con esta receta, y esa trucha, en lugar de ponerla en lomos así sin espinas, es más normal ponerla en trozo, o sea, que de manera que tenga más, que no se te pueda romper tan fácilmente, ¿no? Y entonces lo metes en un frasco, Perdón, primero hay que hacer el escabeche, que sería cebolla, zanahoria, a ver qué aromática le pongo. Pues me gusta un poquito, pero poco, un poquito de laurel tal, y vinagre, que es el que nos va a ayudar a la conservación. Entonces ponemos todo eso, damos un hervor y le metemos un poco las truchas dentro, y después ya a los frascos cerramos y esterilizamos. Y ya tenemos ahí trucha para un montón de tiempo.
Y ya tenemos el 2x1 en recetas hoy en secretos a la mesa. Se me ha olvidado preguntar, has mencionado, importante, ¿no?, que las lonchas de tocino salgan crujientes. La piel de la trucha, entiendo que a ti también te gustará crujientita, ¿verdad?
Sí, es que queda crujiente, ¿eh? En esta receta te queda crujiente. Importante. Cuando tú le das la vuelta, primero sobre la piel para la parte de arriba, pero luego cuando le das la vuelta, el aceite está suficientemente caliente para que te ponga toda la piel bien crujiente, que es como en el caso de la receta de hoy. Ahora no me sale la vinagreta. En el escabeche no te va a quedar la piel crujiente.
Ya, es otro tipo, sí. Bueno, ¿y qué términos tenemos para hoy? El primero, totalmente desconocido para mí, para variar.
La fondue de bourguignon, no, eso seguro es. No la conocerás por este nombre, pero es la fondue de carne que normalmente... Se toma más la fondue de bourguignon que la fondue de queso. Pero de lo que se trata es de un recipiente en el que tienes aceite caliente con una llamita debajo que la mantiene, y ahí con unos tenedores largos vas metiendo los trocitos de carne de manera que los hagas a tu gusto, más menos hecho. Esto normalmente tienes una serie de salsas alrededor. Mira, ya a ti que te encantan las picantes,
me encanta. Pues,
puedes hacer preparar una serie de salsas picantes y entonces... te sacas tu trocito al plato, te pones la salsita que quieres y te lo vas comiendo. Entonces, esa sería la bourguignon. Y la fondue de queso
es
también otro recipiente que se llama caquelón, que puede ser cualquiera, ¿no? Pero lo suyo es ese. Y entonces pones vino, un chorro de vino blanco y una mezcla de quesos de tu gusto. Pues de manera que sea más o menos fuerte, y todo eso lo vas fundiendo. Cuando ya está hecha una crema, ahí vas metiendo trocitos de pan, de bacon, de pollo, de lo que quieras, también con el mismo tenedor de pinchar la carne anterior, lo envuelves y te lo zapas. Y bueno, a mí es uno de mis preferidos.
Y listo, para sí, viene, es sencillo,
fondue,
¿no?
A mí me encanta.
Es bastante, bueno, sí, es un plato sencillo, o sea, al fin y al cabo es fundir el queso y ya... Luego ya la imaginación entra en juego, ¿no? Ahí le puedes echar prácticamente todo lo que quieras, sumergirlo.
Sí, yo normalmente sí que pongo, cuando estoy haciendo la fondue de carne, pongo diferentes cosas, pues bacon, pollo, pan. Hay veces que también añado algo de fruta. No, que de ¡ay, qué contraste más raro!
Con el queso,
ya, pero
¿eh?
Te va muy bien. Sí, vas jugando con un trocito de manzana y tal. Y,
me sorprendes cada día, Antonio, ¿eh? Cada lunes, en este caso cada martes, pero sí, me sorprende.
No, pues ya tienes que probar esto porque es una goza. Y si no, un día, si no te atreves, un día quedamos y te hago una fondue bourguignon y una fondue de queso. Y sales redondo.
Y unas truchitas, ¿eh? Que me gustan mucho también. Que no se te olviden. Y el último
nos queda
término.
Como otro término, que es el gomasio, que este suele aparecer en algunas recetas, sobre todo recetas de tipo oriental, en el que en realidad es un polvo de en el que se han tostado semillas de sésamo, se mezcla sal marina, se machaca todo y entonces es con eso lo sazonas, digamos, ¿no? Y tiene es un poco especial en cuanto a sabor. También está muy rico.
Antonio, pasó ya el Día de Todos los Santos. ¿Cómo fueron? No me digas que no, ¿eh? Que no hiciste. ¿Cómo fueron esos buñuelos y esos huesos de santo? Dime que sí.
Que me dieron fiesta. Me dieron
no
fiesta
hubo.
A mí ese día. Sí, no hubo. Y fíjate que claro, es que cuando estás así en el pueblo, no es lo mismo que si sales, vas paseando y te encuentras ahí las vitrinas que te llaman, ¿no? Aquí no hay vitrinas y como no organizamos ninguna festividad, pues me quedé sin huesos de santo.
Pero entiendo que los has hecho, ¿no? Más de una vez.
No, mira,
siempre, ¿o te falta eso?
Siempre he preferido disfrutar de los que han hecho los otros, que son muy trabajosos.
Pues Antonio Teruel, con secretos a la mesa, me parece ya que la, creo que era la trucha en escabeche, ¿no? Esa ya vas a tener que buscar otra receta, porque nos la has descrito perfectamente, ¿eh? hace unos minutos.
Bien, oye, pues encantado de que se intente hacerla, porque da muy buen resultado, ¿eh? Sobre todo esto, antes, cuando la manera de conservación no era tan frecuente como ahora, el congelador, ¿no? Porque había que conservar los productos y no tenías opción, entonces había que prepararlos de alguna manera, y el escabeche surgió como una manera de poder dar vida al producto, o sea, que te dure tiempo. Claro, si yo me voy a pescar y pienso, ahí vengo con 10 truchas, no me las puedo comer todas, pues la manera de conservarlas era esa. Una, bueno, de las maneras, otra de secarlas y tal, pero vaya.
Una de las mil formas, exactamente, que habrá para cocinarlas y para conservarlas, como dices. Antonio, muchísimas gracias, un abrazo, y nos quedamos con esta receta de lomos de trucha con tocino, ojo, entreverado y salsa Oreo. Un abrazo.
Muy bien, hasta luego, gracias. Bueno.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. Queso Roncal, siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Trece y 48 minutos ya de este 4 de noviembre. Te recordamos el tiempo en la Comunidad Foral de Navarra. 19 grados con 7 en Pamplona, en Estella 18,7, en Tafalla ya 19 grados, al igual que en Tudela, y ojo a los ya 22 grados de temperatura que registran en el norte de la Comunidad Foral, en Elizondo, en el Valle del Baztán. Y de esta forma llegamos a la 1:50 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE.
Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 1:50, escuchas Mediodía COPE. Se ha presentado el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo, 9 de noviembre. La Iglesia Navarra prestó ayuda asistencial a 40.832 personas en parroquias y centros diocesanos en el año 2024. El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela ha explicado el lema y las miradas de la Iglesia. Este es Florencio Rosselló.
Y cada año pues tiene un lema, un logo, pues que nos invita a mirar a este día. Y este año dice: tú también puedes ser santo. Este día es una oportunidad para mirar hacia adentro, hacia la Iglesia, revisar cómo está aquí en Pamplona y Tudela, Luego también mirar hacia afuera, porque la Iglesia también está, tiene mirada exterior y también está en la calle.
Durante la presentación también ha estado el ecónomo diocesano Jorge Irurzun y ha explicado las cuentas de la Iglesia en Navarra en el ejercicio 2024. De esta forma llegan los ingresos a nuestra Iglesia.
Durante el año 24, la diócesis ingresó un total de 29,2 millones de euros. De estos, casi la mitad, el 49%, procede directamente de las aportaciones voluntarias de los fieles a través de colectas, de donativos, de suscripciones periódicas. Y un 25% llega a través de la asignación tributaria del IRPF, la conocida X de la casilla de la declaración de la renta. Una casilla que, como todo el mundo sabe, cada contribuyente la puede marcar libremente. Con esto quiero decir que prácticamente 3 de cada 4 euros que se ingresan en la diócesis son porque así lo ha decidido la gente.
Pues como decimos, el domingo 9 celebramos el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema «Tú también puedes ser santo».
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Tanatorio San Alberto.
¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Con la ley de segunda oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Sí, sí, empezar de cero. Navarra Segunda Oportunidad es la primera plataforma en Navarra, liderada por el bufete Iribarren Abogados, que te ayuda a buscar una solución a tus problemas económicos. Llevamos más de 10 años presentando concurso de personas físicas y más de 30 millones exonerados a nuestros clientes. Llámanos y te ayudaremos. En Pamplona y Tudela, plataforma Navarra Segunda Oportunidad. Infórmate en www.navarrasegundaoportunidad.es y en el 948-2750-63. Seguimos luchando.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-2715-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-2755-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-2249-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
La turronería de Primitivo Rovira e Hijos de la Plaza del Castillo vuelve a Pamplona por Navidad. Los mejores turrones y dulces artesanales elaborados en la fábrica más antigua de Gijona. Realizamos todo tipo de cestas, lotes y regalos navideños personalizados. Escríbanos a laturroneria@primitivorovira.com o visítenos en la turronería de Primitivo Rovira e Hijos, Plaza del Castillo, Escalera con San Nicolás. Primitivo Rovira e Hijos, aclamado como el mejor turrón de Gijona.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
En el aniversario de Unides sortean viajes a Nueva York, Roma, Ámsterdam y vales de 150 euros para tus compras. Y lo mejor, mira qué ofertas. Hasta el 5 de noviembre, atún claro en aceite de oliva Unide pack de 3 latas de 52 gramos por solo 2,65 euros. Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como te venimos contando durante esta mañana en COPE Navarra, las ratas, estos roedores que se dejan ver desde hace ya un tiempo con mayor asiduidad, tanto en Pamplona como en las localidades de la comarca, dejando incluso incidentes con personas. Cada vez se comenta más entre los habitantes de Pamplona, al igual también, como digo, de otras localidades, con ese suceso que se dio en el mes de septiembre en el centro San José de Pamplona, en el que una persona con movilidad reducida fue mordida por un roedor mientras dormía. El incidente bueno, ha causado, causó en su momento revuelo y finalmente acabó saliendo a la luz. ¿Y qué dice de todo esto el ayuntamiento, de estas ratas que se ven por distintos barrios de Pamplona con mayor y menor fuerza, así como también de forma puntual por cualquier punto de la ciudad? Borja Izaguirre es el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona.
Cuando hablamos de plagas de ratas, nos tenemos que remitir a datos concretos. Los datos concretos que nos aporta el servicio del parque de desinfección, en este caso, es que no hay un aumento de ratas en esta ciudad, para nada. Se trabaja al igual que todos los años se ha trabajado durante a lo largo de todos estos años. Es decir, se hacen campañas de primavera, de otoño, de invierno, y así es como se actúa desde el parque de desinfección. Y desde aquí agradecer el enorme trabajo que hacen todos los técnicos del parque de desinfección, más allá de la intención de alarma que surge por alguna gente.
Pues bien, Jesús trabaja en Ecoplagas y conoce de primera mano este tema. ¿Hay o no hay ratas, más ratas de lo habitual?
Sí, es un hecho evidente. Además, cada vez tenemos más avisos de particulares que se meten en las viviendas. Es que se ven. O sea, el ayuntamiento, pues claro, ¿no? Me imagino que lo dice para no crear alarma. Sí. Pero es un hecho que se ven y se ven muchísimas. O sea, yo no sé si por deformación profesional, pero yo voy paseando y estoy tendría viendo.
En el caso de Nicolás Urbani, que es veterinario, pone el foco en la inversión, la cual se ha quedado en segundo plano.
Lo que sí que está pasando es que la inversión en control de este tipo de animales, en control de plagas, sí que se ha quedado un poco de forma más residual o secundaria. En ocasiones los institutos de salud pública, los institutos veterinarios que había específicos de veterinarios municipales, una de sus principales funciones era esta, el control de las plagas, el coordinar exactamente las medidas de lucha, prevención, control y erradicación de este animal. Y desde un poco, pues hace 10 años a esta parte, con el afloramiento del animalismo, en ocasiones estos controles están mal vistos y puede ser que se hayan destinado recursos a otras cuestiones en vez de a esto, que al final sanitariamente y higiénicamente es necesario.
A su vez nos explica qué peligros contraen estos animales.
Sí, porque hay algunas enfermedades, pues como la que me han dicho, por ejemplo, la leptospirosis, que es una vez que existen vacunas para perros y gatos, y estaría pautado como de forma general, pero no es obligatoria. Entonces, pues depende del propietario que la hayan vacunado o no, pues para evitar un poco esa transmisión, que luego además la enfermedad puede ser zoonótica, es decir, se puede también contagiar al ser humano, y se contagia normalmente pues a través de heces, orina, saliva, incluso pues mordeduras o indirectamente otras patologías, incluso pues a través de pulgas y garrapatas.
Y veremos cómo acaba este tema, un tema que no cesa, como digo, en varios puntos, en este caso de Pamplona.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones.
Y de esta forma, con Melendi, llegamos a las 2 de la tarde. Ya ha pasado ya este programa y seguimos contándote en Mediodía Cope todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Fundirnos como metales y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante, porque yo quiero hacértelo lento, quiero amarte.